andando en la oscuridad y destinados a la desesperación, todos necesitamos un Salvador. Sin Cristo, el curso de la humanidad hubiera sido un largo espiral descendiente a la angustia eterna. Así que cuando preguntamos por qué Jesús se hizo hombre, podemos responder de manera sencilla diciendo que Él vino a salvarnos de nuestro pasado destructivo. Hoy aquí en Momento Decisivo, descubriremos que Jesús no vino solo para salvarnos, vino para llevarnos a nuestro hogar eterno. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Bienvenidos a Momento Decisivo. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús se hizo hombre? ¿Y quién es ese niño llamado Jesús, del cual las profecías anunciaron que vendría a salvar al mundo de su pecado y sufrimiento? ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en nuestro mensaje de hoy, mientras concluimos nuestra reflexión sobre el tema, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Le invito a que prepare su corazón y juntos escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre la maravillosa verdad de la encarnación. No podríamos saber cómo es Dios, y Él nos envió a su propio Hijo para revelarse a sí mismo a nosotros. Se compareció de nuestra ignorancia y nuestra incapacidad de comprenderlo y dijo, «Si quieren saber cómo soy, voy a vestirme de humanidad para que comprendan. Así que al observarle a Él, me verán a mí». Así que al leer los Evangelios y aprender en cuanto a Jesús y al estudiar su vida, uno está tomando un curso sobre lo que Dios es porque Jesús vino para revelárnoslo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 19, respalda esto de manera maravillosa. Leemos en Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Dios Todopoderoso puso la Deidad en el cuerpo de Jesús. Jesús es Dios. El apóstol Juan explica esto muy bien cuando escribe estas palabras al principio de su evangelio. Dice de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Notarán que la palabra Verbo lleva mayúscula inicial. Esa es una referencia a Jesús. En el principio era el Verbo. Pongamos la palabra Jesús en ese lugar para que lo comprendamos con claridad. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en el principio era Jesús, y sin embargo Jesús nació en Belén. No deje que nadie le diga que Jesús empezó en Belén. Jesús no empezó allí. Él había existido desde el pasado, pero vino a la forma humana cuando nació en Belén. El comentarista William Barclay se asombra por esta verdad. En uno de sus libros dice, «Esto era lo nuevo e insólito, que Dios pudiera hacerse y se hiciera una persona humana, que Dios pudiera entrar en esta vida que nosotros vivimos, que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo, que de alguna manera el Creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos de los hombres en realidad pudieran verlo». Jesús no vino para hablarles a los hombres en cuanto a Dios. Vino para mostrarles a los hombres cómo es Dios, de modo que la mente más sencilla pudiera conocerlo con igual intimidad como la mente del más grande filósofo. Cuando Juan dice que Jesús habitó entre nosotros, usa una palabra que quiere decir vivir en una carpa. Los militares dirían que vino para acampar con nosotros. Me gusta la paráfrasis de Eugene Peterson en su obra The Message, cuando dice, la palabra se hizo carne y hueso y se mudó a nuestro barrio. Y eso es lo que Jesús hizo. Vino a ser uno de nosotros. Vino y se mudó a vivir entre nosotros. Así que Jesús se hizo hombre para mostrarnos a Dios como en realidad es. Barclay, en otra parte, explica que antes de que Jesús viniera, los hombres solo podían captar y comprender en parte la naturaleza de Dios y sus caminos. Fue solo cuando Jesús vino que vieron por completo y por entero cómo Dios había sido siempre. Está diciéndonos que Dios era y es y será siempre como Jesús. Pero los hombres nunca pudieron saber o darse cuenta de eso sino cuando Jesús vino. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? A fin de que nosotros, hombres y mujeres, que entendemos a otros hombres y mujeres, pudiéramos entender a Dios. Cuando uno ve en los evangelios lo que Jesús hace, está contemplando a Dios obrando. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca a Jesús. Por eso es que la única manera en que usted puede llegar a ser un cristiano genuino es conocer a Jesús, porque Jesús es el camino para conocer a Dios. Eso es lo que Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús, porque Jesús es la revelación de Dios para usted. Pues bien, en primer lugar, Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. En tercer lugar, Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Me encanta lo que Pablo escribió en 1 a Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero decirles algo. Si Pablo es el primero de los pecadores, todos nosotros estamos en problemas, ¿verdad? Eso quiere decir que si Jesús vino para salvar a Pablo y Pablo se consideraba el primero de los pecadores, entonces todos nosotros tenemos necesidad de ser salvados, todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo pudo Jesús venir a este mundo para salvarnos y por qué fue eso necesario? ¿Por qué no podía Dios, desde su trono en el cielo, dictar un decreto soberano de algún tipo para decir que el problema del pecado quedaba resuelto y que todos nosotros quedábamos salvados? Porque en la naturaleza de la santidad de Dios y su justicia, tenía que hacerse uno de nosotros para que así, como representante de la humanidad, pudiera ir a la cruz y pagar por nosotros la pena que merecíamos. Si Dios pagó por nosotros la pena, no fue por un edicto. Eso habría sido un acto soberano, pero no hubiera habido el ministerio de redención del que hablan las Escrituras y que muestra el Antiguo Testamento. Teníamos que tener a un Dios hombre para salvarnos. Un hombre no podría hacerlo. No habría tenido ningún poder más que cualquier otro hombre, y Dios no podía hacerlo en el sentido de Dios Padre haciéndolo sin identificarse con nosotros y la humanidad. Me gusta explicarlo de esta manera, como lo he hecho vez tras vez con el correr de los años, que debido a que Jesucristo era Dios y hombre, levantó una mano y tomó la del Padre, y extendió la otra mano y tomó la del hombre. En la cruz, en un instante, Él los unió. Ahora con sus manos abiertas ofrece salvación a todo el que quiere venir. Pero no pudiera haberlo hecho si no hubiera sido Dios encarnado. Necesitábamos que Jesús venga para ser nuestro Salvador. Si no hubiera venido, nosotros estaríamos perdidos. Dios no nos habría salvado aparte de su Hijo. El terrible precio que fue pagado por nosotros en el Calvario es en realidad el relato de la cuna. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista se dio cuenta de esto cuando vio a Jesús viniendo y dijo, según leemos en Juan capítulo 1, versículo 29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amigos y amigas, si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad hubiera sido un largo y penoso descenso hacia la noche eterna de desesperanza. Pero el Dios Todopoderoso interrumpió eso. Interrumpió el ciclo del pecado al enviar a Jesús para que sea nuestro Salvador. Si usted todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, tengo que decirle que si no conoce a Jesucristo, no puede conocer a Dios. Si usted no recibe a Jesucristo, no puede recibir perdón. Jesús vino con ese propósito, para perdonarnos nuestros pecados. Hay otra razón por la que Él vino. Jesús vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y en cuarto lugar, Jesús se hizo hombre para identificarse con nuestras debilidades. Esto es algo que verdaderamente me asombra. Usted dice, ¿por qué peregrina razón trae a colación esta doctrina? Casi suena herejía eso de que Jesús vino a este mundo para identificarse con nuestra debilidad. Pues bien, esto no es invención mía, amigos y amigas. Está en las Escrituras, en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, leemos estas palabras. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vino para identificarse con nuestras debilidades. Encierre en sus brazos este pasaje bíblico. ¿Sabe por qué puede acudir a Jesús con lo que sea que esté sucediendo en su vida y saber que Él le oye y le entiende? Es porque un día Él descendió a esta tierra para andar entre nosotros y experimentar todo lo que nosotros experimentamos. La Biblia dice que Él vino para experimentarlo todo, en plenitud, excepto el pecado. Hay quienes disfrutan al debatir esto y dicen, si Jesús no pudo pecar, entonces la tentación no pudo haber sido tentación y la prueba no puede haber sido prueba. Todo lo que entienden es su propia comprensión limitada de esto. Pero piénselo por un momento. Jesús no fue tentado hasta la tercera hora, o la cuarta hora, o la quinta hora. Él sintió todo el peso de la tentación. Jesús no fue tentado simplemente un poquito. Él soportó todo el peso de la prueba. Jesús fue tentado y probado en aspectos que usted jamás podría comprender, porque nada jamás se detuvo. Y puesto que Jesús no se rindió a la tentación, sintió la plena fuerza de la misma. Él le entiende a usted como ningún otro. Por eso es que me encanta la expresión que aparece principalmente en la temporada de Navidad, cuando decimos, se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No simplemente Dios presente con nosotros, sino Dios como uno de nosotros. Dios nos comprende. Dios entró en todas nuestras tristezas y aflicción. Especialmente en la temporada de Navidad hay muchos que hallan la temporada como de desaliento y desesperanza. Eso se debe a que no conocen a Cristo, porque aparte de Cristo, quien puede identificarse con nosotros, ¿a quién podemos acudir para encontrar ayuda en la necesidad? El pasaje dice que debido a que Cristo es lo que es, y debido a que hizo lo que hizo al hacerse uno de nosotros e identificarse con nuestra debilidad, eso quiere decir que podemos acercarnos con intrepidez a Él en oración, sabiendo que al orar y clamar a Él, hallaremos gracia para el oportuno socorro. ¿Necesita usted gracia en el momento de necesidad? Yo sí. Estoy muy agradecido de que mi Señor se interesó en mí lo suficiente y vino a esta tierra y se hizo alguien como yo, excepto el pecado. Leí de una asombrosa experiencia de este tipo de amor. El relato habla de un hombre que quedó seriamente lesionado al intentar salvar a sus padres de un incendio. Ambos padres, ya mayores, murieron en ese incendio. El hombre quedó con quemaduras en una gran parte de su cuerpo y su cara horriblemente desfigurada. Erróneamente pensaba que lo que le había sucedido era castigo de Dios por no haber podido rescatar a sus padres. En su aflicción y angustia y alma torturada, no quería que nadie lo viera, ni siquiera su propia esposa. La esposa fue a ver al doctor Maxwell Maltz, cirujano plástico, para pedirle ayuda, y él le dijo que no se preocupara. Le dijo, yo puedo ayudarlo, puedo restaurar su cara, puedo devolverle sus rasgos faciales. La esposa dijo, pues bien, eso es grandioso, excepto que él repetidas veces ha rehusado la ayuda de todos, ni siquiera quiere verme a mí. Ella sabía que si le hablaba a su esposo de la oferta de algún tipo de cirugía plástica, él rechazaría esa posibilidad. El cirujano le preguntó entonces por qué había venido a verlo, si parecía que el hombre rechazaba toda ayuda y nada se podía hacer. Ella le dijo, quiero que usted me desfigure la cara, de modo que yo me parezca a él. Si yo puedo compartir su dolor, tal vez él me permita volver a ser parte de su vida. El médico dijo, nunca en mi vida había oído algo como eso. A mí siempre me habían pagado para ayudar a las personas a verse mejor. Ella quería que yo la opere para parecerse a su esposo. Obviamente, él no podía hacerlo. Se negó, pero decidió ir a contarle al esposo lo que ella le había dicho. Así que fue a la casa y llamó a la puerta y dijo en voz alta, «Soy cirujano plástico y quiero que sepa que puedo restaurarle la cara». No hubo respuesta. «Por favor, abra», le dijo. De nuevo, ninguna respuesta. Todavía hablando a través de la puerta, el médico le contó al hombre lo que la mujer había propuesto. «Ella quiere que yo le desfigure la cara para que se parezca a la suya, con la esperanza de que de esa manera usted le permitiera que vuelva a su vida. Así es como ella lo quiere». Luego el médico dijo, hubo un breve momento de silencio y luego, muy lentamente, la perilla de la puerta empezó a girar. Jesús vino a este mundo sabiendo lo que le costaría. Él llevó en su cuerpo las marcas del mal que nosotros nos merecíamos. Él llevó en su alma sin pecado el peso del pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él llevó en su cuerpo humano la aflicción y el dolor de la injusticia para que nosotros pudiéramos ser entendidos. Así como la mujer sentía por su esposo, es como Dios se siente en cuanto a usted y a mí. Pero quiero decirles algo, Él hizo más que hacer la oferta. Tomó nuestra cara y nuestra desfiguración. Él se hizo hombre a fin de que Dios pudiera ser tocado y estar al alcance. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Para todos nosotros es útil pensar en esto. Dios está con nosotros. Sea lo que sea que usted esté atravesando, puede estar seguro de que Dios ha estado en todo eso hasta el mismo fin de ese camino. Cuando usted eleva sus oraciones a Él, Él lo recibirá en sus brazos con su amor y podrá decir, «Yo he estado allí y he atravesado todo eso». Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Se hizo hombre para identificarse con nuestra debilidad. Finalmente, Jesús se hizo hombre para asegurar nuestra esperanza del cielo. Descendió para ser uno de nosotros, a fin de poder llevarnos a donde Él está. Descendió a fin de que nosotros podamos subir. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, «Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». Permítame decirle esto, amigo y amiga. Mientras Cristo no venga a vivir en su corazón, usted no está preparado para el cielo, ni siquiera podría entrar allí y mucho menos existir allá arriba. La única manera en que usted puede vivir en el cielo es cuando Cristo está en usted. Él es el que lo equipa para el cielo. Él es quien lo prepara para el cielo. Mientras Cristo no esté en usted, usted no puede ir al cielo. Usted dice, pues bien, eso es muy arbitrario, eso es muy incorrecto políticamente. ¿Saben una cosa? No importa, porque es la verdad de la palabra de Dios. No estoy siendo petulante, ni tratando de restregárselo en la cara. No estoy tratando de desdeñar a nadie. Todo lo que sé es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Solo hay un camino a Dios. Y cuando comprendemos todo el asunto, se hace más y más fácil entender eso. Si Dios es el único que se hizo hombre, si Dios es el único que se interesó para quitarnos de la cruz y poner allí a su Hijo, si Dios pagó todo el precio por todo esto, esto es idea de Dios y no mía. Dios dice, así es como esto funciona. Usted tiene que venir a Dios acudiendo a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el que pagó la pena por su pecado y el mío. Un día, si vivimos hasta que Él vuelva, oiremos la trompeta y seremos llevados hacia arriba para estar con Él. Si morimos antes de que Él venga, nuestros cuerpos irán a la tumba y nosotros iremos para estar en espíritu con Él. Un día nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo volverán a reunirse y viviremos con Él para siempre jamás. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Y escuche, si el Dios Todopoderoso dijo todo lo que dijo en cuanto a la primera venida de Cristo y se cumplió al detalle y con precisión, todo lo que dice en cuanto a la segunda venida de Cristo sucederá de la misma manera. Todo lo que yo creo en cuanto a la primera venida de Cristo y que surge del Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Ahora hay unas cuantas promesas más y estoy convencido de que esas también se cumplirán. Él volverá y cuando Él vuelva, vamos a ir a estar con Él. El comentarista John Phillips incluye una breve estrofa que quiero darles. Quiero que presten mucha atención, porque esto exige algo de pensamiento. Por eso quiero que presten mucha atención, dice. Él tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Él tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió. Él tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Ahora, permítame volver y explicar esta estrofa verso por verso. Él tuvo que venir como vino para ser lo que fue, Dios y hombre a la vez. Él tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió, dependiendo como hombre totalmente de su Padre Celestial. Tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Vivió una vida de absoluta perfección y dio su vida en servicio y sacrificio por nosotros. Volvamos a verlo de nuevo. Tuvo que venir como vino, nació de una virgen, entrando de manera singular a la raza humana. Tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Si hubiera venido por la ruta normal, hubiera heredado la naturaleza de pecado de la humanidad. Pero vino como vino para ser lo que fue. Y tuvo que ser lo que fue, el Hijo de Dios, sin pecado, para vivir como vivió. ¿Cómo vivió? Sin pecado. Fue el Hijo perfecto de Dios, y tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo, porque si hubiera ido a la cruz con un solo pecado, manchando su alma, habría quedado descalificado como Salvador del mundo. Así que tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió, y tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Aleluya. Él es mi Salvador y mi Señor. Nosotros damos muchas cosas por sentado durante la temporada de Navidad. Como saben, me encanta la temporada de Navidad. Tengo que ser uno de los verdaderos románticos en cuanto a esto de Navidad. Pero no quiero que nos perdamos en los adornos y en el envoltorio del regalo y la diversión y nos perdamos la verdad. Algunos me han preguntado por qué tomo este tema en esta temporada. Les digo, porque quiero recuperar la Navidad. Porque el relato de Navidad, según se escribió en su forma original, es más emocionante que cualquier otra cosa que yo haya oído y que la gente ha tratado de inventar desde entonces. El relato de Navidad está lleno de la verdad de redención de toda la humanidad. ¿No quisiera usted entusiasmarse en realidad por eso? Porque el Dios Todopoderoso nos ha visitado. Él ha venido para ser uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces damos todo esto por sentado. Carlos tenía 10 años. La escuela estaba en receso de Navidad y la familia había decidido pasar las fiestas en el campo. El muchacho oprimió su nariz contra la ventana de la casa de vacaciones y se asombró por el invierno británico que estaban experimentando. Estaba contento de cambiar las calles de Londres, llenas de humo, por la frescura color algodón de la nieve que cubría las colinas. Su mamá lo invitó para que fuera con ella a dar un paseo y él aceptó al instante. El coche avanzaba con dificultad por la sinuosa carretera. Las ruedas trituraban la nieve al avanzar, y el niño lanzaba contra la ventana el vapor de su respiración. Estaba entusiasmado. La madre, sin embargo, estaba preocupada. Se dio cuenta de que no era una nevada normal. Estaba nevando muy fuerte. La visibilidad se redujo. Al tomar una curva, el coche derrapó y fue a detenerse en una zanja. Ella trató de sacarlo de la zanja, pero no pudo. El pequeño Carlos empujaba y ella oprimía el acelerador, pero todo lo que consiguieron fue que las ruedas se hundieran más. En realidad quedaron atascados y necesitaban ayuda. Como a un kilómetro por la carretera había una casa, hacia allá se dirigieron y llamaron a la puerta. «Por supuesto», les dijo la mujer que salió a abrir, «por supuesto que puede entrar, por favor pasen y caliéntense, el teléfono es suyo». Les ofreció té y galletas. Y les dijo que se quedaran hasta que llegara ayuda. ¿Un suceso ordinario? No le sugiera eso a la mujer que abrió la puerta. Ella nunca ha olvidado ese día. Es más, ha vuelto a contar la experiencia mil veces, como si fuera la primera, y nadie podía culparla. No es con frecuencia que personajes de la realeza aparecen en el porche de la casa de uno, porque los dos viajeros atascados en ese invierno inglés eran no menos que la reina Isabel y el heredero del trono, Carlos, que tenía 10 años. Yo no olvidaría un día así, ¿verdad? Pero quiero decirles que algo mucho más maravilloso que eso ha sucedido. El mensaje de Navidad es que la realeza celestial ha caminado por nuestras calles. El príncipe celestial ha llamado a nuestra puerta. Y Dios, se ha mudado a nuestro barrio. Él lo tiene a usted en su corazón hoy. Él se ha mudado a nuestro barrio. Es uno de nosotros. Está allí. El Dios Todopoderoso está allí. No servimos a un Dios que está demasiado distante. Servimos a un Dios que está muy cerca, porque Él ha venido a estar con nosotros. Él es nuestro Salvador. Amén, amén. Queridos amigos, quizá en algún momento usted se encuentre con alguien que tenga muchas preguntas acerca del significado de por qué Jesús se hizo hombre. Es posible que incluso usted mismo tenga algunas de esas preguntas. Permítame animarle. Esta serie de mensajes ha sido preparada precisamente para ayudarle a encontrar respuestas bíblicas, sólidas y esperanzadoras acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa para nuestra fe y nuestra salvación. Mañana comenzaremos una nueva enseñanza titulada La Iglesia y la Tribulación, un tema que nos ayudará a comprender el papel de la Iglesia en los tiempos finales y la esperanza que tenemos en Cristo. Este mensaje forma parte de nuestra serie edición especial 25 aniversario, volumen 2, con la cual celebramos 25 años proclamando fielmente la palabra de Dios a través de Momento Decisivo. Queremos agradecerle sinceramente por su fidelidad, sus oraciones y su constante sintonía durante todos estos años. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org. O escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.